La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Vinga, va, 7 minuts gairebé que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la caravana i convidar-hi a pujar ni més ni menys que Fran Perea Núria.
M'atreviria a dir que a dia d'avui hi ha molt poques persones que no coneixen a Fran Perea. Llicenciat en art dramàtic, el nostre convidat d'avui és considerat un músic, actor i empresari de la cultura en continu estat d'aprenentatge i superació, convertir-se en un referent cultural de les arts escèniques. Si fem un viatge per la seva carrera professional, ens hem d'aturar sí o sí a l'any 2003, moment en el que es va emetre el primer episodi de Lo Serrano, una sèrie on ell es va posar la pell d'un dels màxims protagonistes i on també va compondre la capçalera i més tard l'àlbum La chica de l'habitación de al lado. Aquest àlbum el van seguir molts altres, com ara Punto y Aparte, on Fran Perea va començar a introduir temes propis, i també d'altres com ara Viejos Conocidos, el 2010, i Viaja la Palabra, el 2018. Una trajectòria artística de molta vocació, dedicació i sobretot molta música que ara, juntament amb l'actor Víctor Elías, l'ha portat a crear Uno más uno son 20. Aquest és un àlbum on rendeixen homenatge a la banda sonora de Lo Serrano, una sèrie que segurament els va convertir en germans i va marcar una època que a dia d'avui segueix conquistant a joves. Sobre les paraules, avui Fran Perea, el mític Marco Serrano de Los Serranos, s'asseu davant dels micròfons de la caravana de Radio Estel per presentar-nos el seu últim àlbum, Uno más uno son 20.
Gràcies, Núria. Fran Perea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por esa presentación tan bonica.
Uno más uno son 7.
Ahora me reía un poco mientras Nuria nos explicaba lo de uno más uno son 20. ¿Es alguna especie de guiño a Joan Manuel Serrat, un poco? Con ese ara que tinc 20 anys.
Ara que tinc 20 anys.
I després publicó el ara... ¿Cómo era? Después hizo el... ara que fa 20 anys que dic que tinc 20 anys.
Ah, pues ostras, mira, no lo había pensado, pero hombre, si tiene algo que ver esto, se roza en algún momento con algo de Joan Manuel, mira qué bien, qué alegría, será siempre bueno.
Fran, ahora estábamos escuchando este Uno más uno son 7, una canción que no podía faltar en un día como hoy y que nos transporta directamente a la época de Los Serrano. ¿Aún te emociona escucharla?
Sí, la verdad que, bueno, le tengo mucho cariño a esta canción. Durante un tiempo estaba hasta en la sopa y era como, en fin, en aquellos años, ¿no? Cuando terminé la serie era como, ah, Dios mío, otra vez no. Entraba a los bares, me ponía la canción, ¿no? Pero es verdad que con el tiempo pues vas colocando las cosas en su lugar y es una canción muy bonita. Intentamos siempre en los conciertos y todo, intentamos darle su protagonismo, el protagonismo que tiene, y la verdad es que es verdad que la gente es una canción que se la sabe, ¿no? Como
es un himno casi,
sí, ¿no? Esta cosa de por el corazón, ¿no? Como dicen los ingleses, ¿no? y es bonito poder haber sido yo el que le haya dado voz a ese tema, ¿no?
Ahora lo decíamos, en 10 días se cumplirán estos 20 años del estreno de Los Serrano. Antes de hablar de tu nuevo proyecto musical, que hablaremos y hablaremos mucho rato, cuéntanos un poco qué significó para ti la serie.
Bueno, un antes y un después, lo decimos siempre, yo creo que no todos los que formamos parte de aquello. En fin, eran otros tiempos, la televisión fue uno de los últimos éxitos de la televisión analógica, ¿no? Luego ya entró la televisión digital y básicamente lo que pasaba era que las audiencias eran un disparate, ¿no? Nosotros llegamos a tener un 40% de audiencia con 9 millones de espectadores, que hoy en día es impensable, ¿no? Entonces, bueno, pues una serie en la que se juntaba toda la familia, ¿no? Para no solo la familia de Serrano, quiero decir, sino que la familia se juntaba para verla, ¿no? En casa, ¿no? En el salón de casa, desde la abuela al nieto, ¿no? Y entonces, bueno, pues que creo que conserva se conserva, ¿no? En la memoria emocional de todo este país, ¿no? Y bueno, pues fueron años muy intensos, muy divertidos, hubo de todo, porque cuando vives una cosa así tan joven, siendo tan joven, pues la verdad es que te quedas muy loco, pero bueno, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Uno piensa en lo afortunado que ha sido en formar parte de un proyecto como Los Serrano.
Déjame cogerme un poco ahí empecé muy joven, ¿no? Con 24 años creo que empezaste, ¿no?
En Los Serrano sí, antes había hecho alguna cosa, en la salida de clase y tal, pero en Los Serrano empecé con 23, 24 años.
23,
sí,
24 años, y dices, me volví un poco loco. ¿Cómo lo gestionas todo eso?
Mal. O sea, eso se gestiona regular porque no hay un libro de instrucciones, ¿no? Para un cambio de vida tan radical en tan poco tiempo, ¿no? Nosotros, yo era un chaval de Málaga que, bueno, había hecho alguna cosa en televisión, había hecho el salir de clase, llevaba unos años en Madrid intentando buscarme la vida, pero de pronto haces una cosa que bueno, que siempre, que forma parte de lo que vienes haciendo habitualmente, que al fin y al cabo es interpretar un personaje y demás, y de pronto pues un día sales a la calle y todo el mundo te conoce, y en fin, empiezan muchos cambios en tu vida que no digieres hasta que va pasando el tiempo, ¿no? Esto son cosas muy fuertes que cuando estás en la bola no te enteras muy bien, ¿no? Con el tiempo ya empiezas a digerir, ¿no? Empiezas a volver sobre esos pasos y decir, ay, bueno, pues mira, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, aquí los intereses eran estos, aquí... Pero es verdad que se juntan muchas cosas en muy poco tiempo y tú estás sobrepasado y muy cansado, ¿no? O sea que...
Yo siempre digo que lo pregunto, vosotros responder lo que queráis, ¿eh? Pero que es el año de las enfermedades mentales después de la pandemia y que hay que hablar mucho sobre ello. ¿A ti una fama mal gestionada te ha provocado, te ha llegado a provocar alguna enfermedad mental, alguna patología?
Bueno, no, o sea, sí, he sufrido episodios de ansiedad, lógicamente, ¿no? Y mucha inseguridad, ¿no? Porque bueno, todo el mundo tiene una opinión sobre ti que no tiene muchas veces que ver con lo que eres tú. Entonces, bueno, cuando te sientes, ¿no? Cuando tanta gente habla de ti sin conocerte, pues te genera muchas inseguridades porque piensas, ajá, ¿yo cómo soy? ¿Cómo yo pienso o cómo dice la gente que soy, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, se producen. Tal es verdad que yo he tenido mucha suerte porque crecí en una... Me crié en una familia que, bueno, que los valores... estaban muy claros, ¿no? Y entonces, bueno, y luego he tenido la suerte de tener una familia y unos amigos que me han cuidado mucho y que sí que más o menos tenía las herramientas para poder desenvolverme, ¿no? Pero aún así, bueno, sí, mis taritas han quedado, lógicamente, ¿no? Y ahora es verdad lo que tú dices, ¿no? Que es verdad que ahora... se está haciendo mucho hincapié eso, en la salud mental y bueno, ir, ¿no?, a terapia o tal, ¿no? En aquella mi época, ¿no? Pues en aquella época no estaba tan de moda esto y
un poco tabú, ¿no?
Y sí, quizá, ¿no? Y entonces, bueno, pues no recurres a ello, ¿no? Y cuando debería haber recurrido, evidentemente me habría venido muy bien, porque ante situaciones así, pues está muy bien también tener un apoyo psicológico y tal. Pero bueno, es verdad que me rodeaba gente que me ayudó mucho.
¿En todo este sentido fue en descanso dejarlo Serrano?
Bueno, sí, se mezclan muchas cosas. Sería, ¿no? Resumirlo como no así sería fácil, ¿no? Como decir, no fue una liberación, porque ahí... Siempre está esa cosa de, me habré ido antes de tiempo, me habré equivocado, me habré... ¿no? Siempre está esa espada de Damocles ahí, ¿no? Pero bueno, cuando tomé la decisión estaba súper convencido y al salir de la serie, bueno, me pude desarrollar profesionalmente en ciertos ámbitos que no habría podido hacer si hubiese seguido enganchado a la teta de los Serrano, ¿no? Entonces...
¿Como la música, por ejemplo?
La música, teatro, cine, en fin, poder dedicarle más tiempo a eso, ¿no? Pues bueno, me permitió, la salida de los Serrano me permitió otras cosas, y luego también es verdad que siempre en una situación de privilegio, porque bueno, los Serrano me abrió muchas puertas y me permitieron pues luego poder decidir, elegir los proyectos, cosa que no habría podido hacer sin haber pasado por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, cada cosa en su sitio.
¿Tantos años después siguen siendo una segunda familia?
Sí, la verdad es que tenemos una relación bastante bonita, ¿no? O sea, podríamos resumirlo como así, nos cuidamos, estamos pendientes unos de otros, ¿no? Ahora a raíz del proyecto del 1+1=20... pues hemos estrechado lazo, quizá con la gente que a lo mejor pues teníamos menos contacto. Por ejemplo, Jorge Jurado, que interpretaba a Curro, pues era un niño, y es verdad que con él sí que perdimos prácticamente la relación y ahora la hemos podido retomar un poco, ¿no? Sí, tenemos un chat, nos decimos cosas por ahí, y luego es verdad que casi todos hemos ido coincidiendo, no todos juntos, pero sí que hemos ido coincidiendo en proyectos y en la vida, ¿no? O sea que sí, somos una pequeña familia. Y es verdad que podemos, solo entre nosotros podemos compartir esta cosa tan fuerte que vivimos, ¿no? Y eso une de alguna manera muy especial, ¿no?
Ahora me decías, empezamos a estrechar lazos de nuevo, se cumplirán 20 años, ¿se aproxima algo especial?
Hombre, claro, evidentemente.
¿Qué se puede explicar?
Cosas, varias cosas. No puedo. No puedo explicarlo.
No.
No, nada.
No.
Hay sorpresas. Sorpresas varias. Sí, vamos. Pero vamos, te puedo decir que hay cosas bonitas que van a pasar en estos días. Y nada, que estamos muy contentos de poder ofrecerlas a la gente.
Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz.
¿Te sigue dando un poco de rabia escucharla o ya no?
No, ya para nada.
Un tema que se convierte en número uno de las listas de ventas de 2003 y nace La chica de la habitación de al lado, tu álbum con Globomedia Música. ¿Qué significa ese álbum para ti, ese primer álbum?
Uf, hostia. muchas cosas, ¿no?
Venía a hacer terapia también en Radio
Estéreo. Sí, era... No, la verdad es que me parece un proyecto muy bonito, muy complejo también, ¿eh? Porque fíjate que, claro, son canciones que están ligadas a una trama de una serie, ¿no? O sea, hay mucha gente que se devanó los sesos para poder crear una estructura en la que pudiese contarse una historia vía una trama de dos chavales que se gustan y que quieren tal, y uno de ellos compone canciones, no sé qué, no cuento, y esto incluirlo como banda sonora de una serie, ¿no? O sea, y luego al mismo tiempo es un álbum que se lanza y se hace una gira, o sea, quiero decir, es un cuando lo mencionan me parece que hay mucha gente implicada en que eso saliese para adelante, que se hizo muy bien y que me parece como un proyecto muy, muy interesante, ¿no? Como proyecto creativo.
Aún así, ¿cuándo conocemos más musicalmente hablando a Fran Pereas, en 2010?
Bueno, yo soy bastante ecléctico, creo. O sea, conocerme musicalmente es bastante
complicado. Te digo porque
complicado,
ya no
creo,
estaba ligado tanto, sí, a la serie.
Sí, pero bueno, los dos primeros discos, es verdad que aunque hay mucha gente detrás y mucha gente opinando y mucha gente, no, o sea, quiero decir, mucha estrategia también, porque al fin y al cabo era un producto, ¿no? Era un producto con en mayúsculas, ¿no? Pero sí es verdad que siempre estuve implicado en el proceso creativo, en el proceso de las canciones, en el sonido del disco, y se buscó un productor además que tuviera que ver con el estilo que yo quería hacer. O sea que digamos que hay mucho de mí también en esos dos primeros discos, ¿no? En La chica y en Punto y Aparte. Luego, con Viejos Conocidos, lo que sí ocurre es que yo, pues bueno, hago un Punto y Aparte y me voy a, pues, a una música, pues, de donde yo vengo, del sur, raíces mucho más, ¿no? Música más un 3x4, mucho más 3x4, mucho más, muy influencia de lo que yo tenía ganas de hacer también, ¿no? Y luego, pero bueno, Viaja la Palabra no tiene nada que ver. Viaja la Palabra es un disco más íntimo, en el que canto además tonos graves, y es un disco más curioso. O sea, que quiero decir que creo que en cada disco, pues, voy haciendo una cosa diferente y voy haciendo un poco lo que me apetece. Es verdad que el no vivir solo de la música también me ha permitido ser un poco más libre a la hora de hacer los trabajos, y sobre todo los trabajos que han venido después de los discos de la serie, porque son discos que he producido yo, que he editado yo con mi sello, con lo cual que lo he hecho a mi bola, ¿no?
¿Te ha resultado muy difícil hacer música además con tu propio sello? Porque si hacer música es difícil,
sí,
hacerlo,
sí,
además con tu propio sello ya ni te...
Sí,
vamos,
sí,
debe ser brutal, ¿no?
Una puta locura, sí. Sí, la verdad es que sí. También es verdad que...
La puta locura, ¿eh?
Sí. Sí, se dice así. Es una buena manera de definirlo. Sí, ha sido muy loco porque... claro, tú vienes de un lugar en el que las cosas se hacen de una manera. Cuando dejas de tener esa maquinaria detrás, pues tienes que buscarte las habichuelas para poder hacer las cosas y que tengan un impacto parecido, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues te tienes que replegar un poco, bajar tus expectativas, tu nivel de expectativa, pero no la calidad, o sea, en fin, hay que... no es fácil. Y hoy en día, menos mal, ya es verdad que la música se ha democratizado bastante, ¿no? Porque cualquier persona con talento no necesita de grandes presupuestos para hacer un disco, ¿no? O sea, puedes en un home studio puedes grabar y luego lo llevas a mezclar o a masterizar. Y luego las distribuidoras digitales han abierto mucho, ¿no?, la posibilidad de colgar tu música en internet. Puedes llegar a la gente de una manera más fácil, ¿no? Cuando yo saqué Viejos Conocidos 2010, eso era realmente ciencia ficción, ¿no? O sea, no la música independiente era muy complicada si no tenías que traer una major, ¿no? Entonces, bueno, han sido aventuras, cada disco ha sido una aventura. Quizá el más ambicioso es el que estamos haciendo ahora, el 1 más 1 son 20. Pero bueno, si no podría haber llegado aquí sin la experiencia de estos discos anteriores, ¿no?
Yo, dispuesto a enredar, me vuelvo a colgar en las ramas del pasado. Tú, cansada de hablar, restauras tu parte sin mis manos. De las mías, formas de acabar, vinimos a dar con la que hizo más daño. Mil heridas quizás algún día.
Muy pocos días para que se estrene este disco, para que salga a la luz. 1 más 1 son 20. ¿Nervios?
Sí, nervios, ganas ya de parir. Sí. Tengo muchas ganas de lanzarlo ya. Sí, llevamos currando en él más de un año y ha sido una locura. Es un disco de colaboraciones, además.
Uh-huh. Estamos escuchando a Álvaro Benito también.
Álvaro Benito, de Epic Noise. Sí, hacer un disco de colaboraciones cuando está hecho es muy guay. Pero hacerlo tiene mandanga, ¿eh? Porque tienes que cuadrar agendas. Entonces, un disco que a lo mejor podríamos haber grabado en un mes y algo, se ha grabado en un año y pico.
¿Por qué decides hacerlo así, con colaboraciones?
Bueno, quiero decir, hoy en día las colaboraciones son, no te diría obligatorias, pero son muy necesarias porque hay tanta información que cuanto más espectro abarques, pues mejor, ¿no? Entonces las combinaciones de mi público con el público de Álvaro Benito, de Pink Noise, pues hacen que el tema pues tenga más vida, ¿no? Y eso, hay que pensarlo así desde el punto de vista estratégico, ¿no? Y luego, aparte, en el alma de este proyecto, creo que reside un poco, un poco el por qué hacemos esto es también eso, ¿no? Quiero decir, es hacer un recorrido por la música de estos 20 años. No solo por mis canciones, que están ahí y, bueno, se pueden escuchar o tal, sino por lo que ha pasado en la música durante estos 20 años, por cómo influyó también la música de la generación anterior, quiero decir, Pink Noise, La Oreja de Van Gogh, y algún otro que todavía no puedo desvelar.
No te lo voy a sacar.
Cáchese la mansala. ¿Cómo influyó esa música en la gente que está haciendo música hoy, ¿no? Y que está en la primera línea del panorama musical, ¿no? Como puede ser Beli Basarte, Ana Guerra o Ginebras, ¿no? Yo creo que era también lo bonito, ¿no? Pues decir, bueno, pues nosotros venimos, ¿cómo cambió el mercado musical en estos 20 años? Que esto nos empuje a hacer una reflexión también sobre todo lo que ha ocurrido y sobre cómo influye la música en la gente, ¿no? En las generaciones, ¿no?
Entiendo que mucha gente que está esperando el 21 de abril, que es cuando sale el disco, se está preguntando, vale, ¿y cuando apriete el play desde la pista 1 hasta la última, qué viaje me voy a encontrar? Y ahora me decías, este viaje musical de los últimos 20 años de música española, ¿no?
Sí, es eso. Es un poco el resumen del disco. Y es lo bonito y es el alma de esto, ¿no? O sea, es darnos un paseo por la música pop de nuestro país en 20 años, ¿no? Ya te digo, pues, La Oreja, ¿no? Que estamos haciendo El Que Va a Ser, o Álvaro con Pink Noise haciendo El Punto y Aparte. A eso, a gente pues que es un día escuché una canción, perdón,
estamos todos igual,
joder, la leche. Escuché una canción mía y le animó a coger una guitarra y sacar los acordes y tocar, ¿no?
Mira, ahora me decías La Oreja de Van Gogh. Fran, en este estudio tus deseos son órdenes.
Venga.
Pero a veces todo se cae y se desvanece, pensando que de la otra noche nos separan muchas noches. Hoy ha llegado de madrugada, he escuchado que llorabas sin saber que estaba allí. Y yo, sin decirte una palabra.
otros que han alcanzado siempre un gran éxito como La Oreja de Van Gogh junto a Fran Perea. ¿Cómo ha sido esta colaboración?
Ah, muy bonita, la verdad es que, bueno, Xavi, uh-huh. es el, Xavier San Martín es el autor de esta canción, que entró en el primer disco, y bueno, tenían que ser ellos los que estuviesen en el tema, ¿no? Le lanzamos la pelota. Con La Oreja nos pasó una cosa muy guay, que es que fueron los primeros, de los primeros en decir que sí, querían hacer el disco, ¿no?
¿Todo el mundo que querías te ha dicho que sí?
No. No ha estado todo el mundo. O sea, digamos que ha habido gente que no ha podido y bueno, había... Sí que es verdad que teníamos como varias opciones para cada canción, uh-huh. porque esto sabíamos que iba a ocurrir, ¿no? La gente tiene su estrategia, su movida y a veces no se pueden subir al carro, ¿no? Con La Oreja nos pasó que sí, pero era como la primera opción, La Oreja. Se lo mandamos, dijeron que sí y también eso nos abrió muchas puertas, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, el hecho de llevar a La Oreja contigo, pues ya te... El que viene después dice, ah, está La Oreja, pues mira, yo quiero estar, ¿no? Es así, ¿no?
Cuando entrabas en este estudio, Fran te preguntaba, supongo que ahora a disfrutar de todo el año que llevas trabajando, ¿no? Que te ha costado hacer un disco como este, ¿estás cansado?
Sí, bueno, quiero decir, es un proyecto muy, muy demandante, ¿no? Sí, ha demandado mucho tiempo y mucha energía. Se puede decir que estoy cansado, que bueno, que la Semana Santa me ha venido bien para descansar, la verdad, y coger fuerza, porque justo antes de Semana Santa...
Aunque en Málaga no se descansa mucho por Semana Santa.
No, pero no me he ido a Málaga esta vez, no me he quedado en Madrid, digo, no me salgo de aquí, de mi casa, porque sí. Y he podido descansar un poco porque lo que viene ahora pues es toda la promo, hemos empezado la gira, venimos a Barcelona el 18 de mayo a la Sala Apolo 2, está lleno ya, o sea, está todo vendido, con lo cual estupendo. Pero sí que un proyecto que demanda mucha atención y mucha energía.
Sí, que es verdad que el disco aún no ha salido, pero vamos escuchando ya las canciones por las emisoras de radio, etcétera. ¿Has recibido feedback?
Sí, de momento la verdad es que está siendo muy bueno. O sea que bien, estoy contento.
Estoy contento, ¿no?
Sí, el feedback es bueno. Además le hemos dedicado mucho cariño a las canciones, a la producción, hemos intentado hacerlo además con, bueno, un poco la dinámica ha sido acercarnos musicalmente al colaborador, ¿no? Uh-huh. O colaboradora de la canción, con lo cual pues es un disco variado, que tiene un poquito de todo, que tiene un sonido diferente y bueno, está siendo muy bien recibido. Tanto el disco, las canciones que tal, como el directo, ¿no? Que lo estrenamos en Valladolid hace unos días, uh-huh. y las críticas han sido muy buenas, así que estamos muy contentos.
Ahora me decías algunas fechas. Mira, en Madrid el 27 y el 28 de abril, sí. En Barcelona el 18 de mayo a la Sala Apolo 2. En Madrid y en Barcelona sin entradas ya,
sí, está
agotado,
todo vendido.
¿Abriréis más fechas?
En estas ciudades de momento no. Sí es verdad que tenemos la contratación abierta. Uh-huh. Pero bueno, pues si hay esta hora que vienen las fiestas, veranos, etc. y festivales, pues estamos ahí, ¿no? Pero haremos fechas más adelante, volveremos seguramente a Madrid, a Barcelona más adelante, pero ahora también tenemos Madrid, Málaga, tenemos Toledo, y luego hacemos algunos festivales, vamos a Arenal Sound, en fin, digamos que están empezando a cerrarse cosas muy interesantes.
Ahora me decías Málaga... Siempre tengo la duda, ¿tocar en casa te pone más nervioso o te calma más?
Me cago. Me cago vivo, vamos. O sea, sí, en Málaga, fatal. Lo paso fatal porque es que está toda la familia, todos los amigos, quiere hacerlo bien y esa presión, no sé, se cierne sobre ti.
Va, ahora sí.
Pero luego es muy emocionante, claro.
Si te pregunto por futuros proyectos, aparte de este disco que saldrá a la luz en breves...
Pues estoy también de gira con una función de teatro que estoy haciendo un Harold Pinter, Retorno al Hogar, dirigido por Veronese, por Daniel Veronese. Desgraciadamente no venimos por aquí.
Se aprieta.
Cataluña se nos resiste, macho. Y ojalá podamos venir. Y luego empiezo ahora a rodar la tercera temporada de una serie que estoy haciendo, una coproducción internacional, uh-huh. que se llama, aquí en España se llama Costa. está en Orange solo, que no lo tiene nadie. Pero es verdad que por ahí, por el norte de Europa, estamos teniendo muchísimo éxito y nada, empezamos a grabar la tercera temporada ahora en los meses de en junio aproximadamente. Me voy a Finlandia un mesecito allí a la fresca.
A descansar, que también te toca.
Bueno, voy a trabajar. Tengo que hacer la serie.
¿Cuándo paras tú?
Pues, bueno, en verano cogeré entre concierto y concierto, cogeré alguna fechita para poder descansar, porque sí, es necesario. Sí.
Estoy muy feliz porque has traído una guitarra.
Sí, a ver si... Sí, mira la guitarra.
¿Ves? A ver, es bonita,
A ver si suena.
¿Qué nos tocas hoy, Fran?
Bueno, estaba... Voy a hacer un poquito de esta de qué va a ser, ¿no? Por ejemplo.
Venga.
Me voy a quitar los cascos. De todo menos de todo lo importante se llenó la habitación. Nada que nadie note que falte. Falta todo lo que faltó. Detrás de cada frase importante que nos dijimos como robots, se están quemando las miradas de los dos. Pisando mis instintos voy tirando y me pregunto cada día, ¿no será esto cosa mía? Pero a veces todo se cae y se desvanece, pensando que de la otra noche nos separan muchas noches. Hoy, al llegar de madrugada, he escuchado que llorabas sin saber que estaba ahí. Y yo, sin decirte una palabra, te he besado en la cara y he fingido no escucharte murmurar. Eso ha sido hoy.
Como has dicho, tacos, tú me lo voy a permitir yo. Joder. Fran Perea, que atrevo a que tú 1+1=20 y que verá la luz el próximo 21 de abril, el 18 de mayo que lo tenemos en Barcelona en Apolo 2 y el resto de meses de gira por toda España. Fran Perea, un placer, de verdad.
Igualmente, un gusto, de verdad. Sí.
Cuando pasa ese avión que te lleva al planeta de los olvidos, que vuelva a encontrarte, que se crucen nuestros caminos. Voy a pensar en ti, únicamente en ti. Guardarte en la caja fuerte de mi memoria. Voy a pensar en ti, básicamente. Para sobrevivir. Pensar en ti únicamente.
Radio Estel.
Aquesta és la nostra sintonia. Hey, hey, hey! Sona bé, oi? El programa és infinitament millor.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, amb Rafa Sanahuja, Camins.
Un programa.
A Radio Estel.
Una ràdio.
Estel.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon... Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. David Balaguer i les coses més quotidianes.
Vuit minuts que passen de 4:45 de la tarda. Deixeu-m'ho fer, això. David Balaguer, què tal? Buenas tardes.
T'ha impactat, quan he saludat a Fran Perea...
En castellà? En castellà
dit, impolut. I li he dit, nos podemos hacer una foto, somos de la misma época. No li ha agradat que li digués això, però és que és la veritat. És que, clar...
És una època.
És una època.
És una generació, clar, si vols, sí, però...
Crec que ell té, pel que m'ha dit la Núria, no? 44.
44, dit, sí.
No, 46, és de la meva època.
Clar.
Però no li... Diu, suena muy mal, esto, m'ha dit. Ara feia temps que no em feia...
Però... Has quedat aixafat o no?
No, m'ha agradat fer-me una foto amb aquest tio, perquè ara feia molt de temps que no em feia una foto amb un d'aquests actors o actrius de la meva joventut.
Mira, veus?
I...
Parles de la teva joventut, no?
Clar.
Pots venir aquí pocs dies que ve Vicky Peña. Perdó.
Perdó, sí.
Perdó. No, ara he fet una cunyeta de datisme, sí, que no tinc...
A veure perdó. Si encara
sí.
No vindrà,
Exacte.
No, allò que passa, eh? O algú li explica.
Exacte.
I ve aquí i et fot un moc. Te'l mereixeries.
Sí. Acabo de fer una cosa molt lletja. Mira, anem a arreglar Vicky Peña, que està amb Núria Espert, fent una obra fenomenal al Teatre Romea.
Una de les grans actrius d'aquest país, tu.
Sí.
És que, clar, porteu uns convidats en aquest programa.
Què? Brutal, eh?
No, tela. Avui quan... A mi ja m'han dit, diu, hi ha el Fran Peré al programa. M'ho ha dit una amiga meva. Diu, hi ha el Fran Peré al programa. I dic, no fotis. I quan he arribat aquí l'he vist... Passen coses molt fortes amb això. Ara parlarem dels veïns, perquè avui toca veïns.
Sí,
però
sí,
mira,
sí.
És que també és un altre tema per un altre dia. És molt fort quan tu has vist un paio.
Mm.
No? Quants anys teníem quan feien Los Serrano? Quants anys tenia ell quan feia Los Serrano?
Clar, fa 20 anys.
Devia ser un jovenet, no? Devia tenir...
24 anys.
Mm. Clar, aquest paio no l'he tornat a veure en tots aquests anys.
Clar, jo tampoc.
I clar, el veus 20 anys després i evidentment hi ha una diferència. I això que ell es conserva i es manté molt bé perquè està fort,
sí.
Conserva una gran mata de cabell, porta una melena, tu, que...
Pocs poden dir el mateix.
Portar aquesta melena amb 44 anys és molt difícil.
Sí, senyor.
I no, m'ha impactat. I m'he fet una foto amb Fran Perea, tu. És que, clar, això no ho pot dir tothom. Tu, Núria, te l'has feta, també.
Sí, oi, tant. Sí, estic esperant que l'Andreu me l'enviï.
Te penjaràs sí, a casa, no?
Andreu, volem la foto amb el Fran Perea, envia-me-la.
Ui, tingues paciència amb això tarda, Andreu. Sí.
Ah, es fa de pregar, eh?
Sí, una miqueta. Doncs, escolteu, volia relacionar això amb els veïns, eh?
Sí, els veïns, perquè recordem que aquest tema el teníem pendent des d'abans de Setmana Santa, aquell dia que vas fer aquella trucada en directe, al Comín...
Sí, senyor.
Que el directe ens va engolir, com ha de ser. I hi havia el tema dels veïns...
Passen coses.
Clar. I volíem fer el tema dels veïns perquè jo venia, aquell dia, d'una reunió de veïns, la meva primera reunió de veïns, I em vaig sentir molt afortunat perquè al meu bloc hi ha molt pocs veïns. I llavors era una reunió amb 12 persones, 11 persones.
No, encara no.
I clar, llavors tothom hi havia molt bona entesa entre tots, es van arribar als acords d'una manera molt ràpida, però clar, de vegades això no passa. Normalment això no passa. Per què? Segurament perquè els blocs de pisos són de més portes, hi ha molts més replans. Uh-huh. I llavors què passa? Que clar, no són 12 veïns, sinó que potser n'hi ha 40. I quan més persones hi ha en un lloc, pitjor, per entendre's. Això és així, sempre serà així. Llavors, els veïns, per mi, és un tema molt interessant, perquè ara us plantejaré un repte d'aquí una estona, a la Núria i a tu, a veure vosaltres què faríeu en aquesta situació. Però d'entrada dir que el tema dels veïns és com la ruleta de la sort.
Sí, senyor.
Saps el programa de la ruleta de la sort que porten anys fent?
Sí,
un tio
sí.
Que fa girar la ruleta i clac, 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 clac.
És una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a donar.
Exacte. I entre sempre és molt bo que entre la bancarrota, que és una paraula castellana, però que es diu així, entre la bancarrota i el gran premi,
re.
Hi ha un centímetre de diferència. I és el que passa també amb els veïns. Aquest petit centímetre que acaba doncs, determinant si tens un veïnat com Déu mana o si tens un veïnat que no t'agrada. Però és la ruleta de la sort. I llavors jo crec que sempre, quan tu vas a viure a un bloc de pisos, jo crec que hi ha dues coses indispensables, cabdals, crucials, que hauries de saber. Una d'elles és si és un edifici amb propensió a tenir paneroles.
Ui.
Això és molt important.
Compte.
Ho has de saber abans d'entrar-hi, perquè, clar, si una vegada tu hi ets, te les trobes, és horrorós.
Sí.
Les paneroles, per qui no ho sàpiga, són els famosos escarbats de ciutat.
Sí, sí, sí.
Que són terribles. Són terribles.
Aquells americans, diguem-ne.
Sí,
que,
americans, però d'una mida...
considerable.
D'una mida interessant i considerable.
Sí,
clar,
sí,
això
sí.
És horrorós. Si tu no ho saps, vas a una finca a viure i de sobte aquesta finca té propensió a tenir aquests insectes, te l'han fotut, perquè tu ja estàs allà pagant el teu lloguer o pagant la teva hipoteca i els tens allà.
Jo marxo,
És horrorós. Sí. I l'altre és... els veïns. Hauríem de tenir un informe detallat de cadascun dels veïns. Això és molt difícil, però s'hauria d'intentar aconseguir. El director esportiu d'un equip de futbol, per exemple...
M'estàs dient que hi ha una mica el veí Panerola?
Totalment.
Hi ha el veí Panerola.
Home, sí, el veí Panerola.
Jo també ho compro,
i tant,
jo.
Sí, el veí Panerola. Sí, sí, anàvem per aquí. I tant que hi ha el veí Panerola. I és horrorós trobar-te amb el veí Panerola i coincidir amb ell a l'ascensor, per exemple.
Sí, sí,
aquelles escenes d'ascensor terribles amb el veí Panerola. És millor no comunicar-se directament.
A vegades,
no passa res.
El veí Panerola, si ens estem entenent, que jo crec que sí,
home, clar que ens
entenem. És aquest que et mira dins de l'ascensor i només et fa una pregunta clara i concisa. Què?
Sí, sí. Jo, mira, a l'escala on vivia amb els meus pares jo, aquí a l'Eixample de Barcelona, tocant a la plaça Tatuant, vam tenir un veí Panerola.
Aquí, a la plaça Tatuant.
Sí, no està aquí, però... No, però clar, a Barcelona les distàncies són curtes.
Sí, home, sí, sí.
Vam tenir un veí Panerola, us ho juro, que quan va marxar a viure a Salamanca, se'n va a viure a Salamanca, el veïnat ho va celebrar. Quasi que fem una festa... Sí. Sí, perquè aquest tio era un tio molt perillós, que una vegada, i això és real, amb una destral...
Ep,
va trencar la porta d'un veí.
Perdona.
A cops de destral.
Això no és veí Panerola, això és veí...
No,
veí
això, això és una història que jo he viscut, i clar, tu imagina't cada vegada que et trobaves el senyor Hill, es deia Hill, cada vegada que et trobaves el senyor Hill a l'ascensor. Que després era un tio educadíssim a l'ascensor. En distàncies curtes, però clar, quan el tio s'encenia era capaç de fer coses d'aquest tipus.
Senyor Hill,
Sí, sí, es deia així, el senyor Hill. Llavors, clar, tu hauries de tenir un informe abans d'entrar a viure allà que et digui, hi ha el senyor Hill, i que t'expliqui com és el senyor Hill. I els directors esportius dels equips de futbol et diuen, per exemple, no? Tu reps un informe d'un tal, no? Posem Sam Wilkers, lateral dret, de bona tècnica, fort, ràpid, té dificultats per centrar, però, en canvi, és un bon regatejador. Val? Tu tens aquest informe, a partir d'aquí decideixes si el fitxes o no. Amb els veïns hauria de ser igual. Un informe, sí, és veritat. Família Alamos, per exemple.
És veritat, perquè això, jo diria que aquí hi ha arribat, però als Estats Units segur que es practica això, que et demanen l'informe quan tu entres a la casa, però no al revés.
Clar, i tu hauries de tenir família Alamos, per exemple, la família del cinquè tercera. Família conformada per un matrimoni i dos fills de 8 i 11 anys, que viuen amb la seva àvia, sorollosos, a partir de les 10 de la nit posen música. Tu decidiràs si vols anar a compartir finca amb els de los Alamos o si no.
Els pares bé, però els fills d'unidor.
O, per exemple, exacte. No, també, Avelina Cuixart, la veïna del tercer. Soltera de 68 anys, molt educada, però que té un gos que no para d'abordar.
Ep.
I que és molt crítica, amb el servei de neteja de la finca. Clar, tu decideixes si vols anar a compartir finca amb la senyora Cuixart o si no. Però clar, tu no tens aquest informe. I llavors moltes vegades entres, és com entrar en una habitació a les fosques. Uh-huh. Tu entres en una habitació a les fosques, plena de mobles, i és bastant probable que en algun moment determinat
topes
i et trenques un dit, el dit petit del peu, sabeu aquell
au.
Cop horrorós i dolorós el dit
molt
petit.
Mal, allò, eh?
Sí, allò fot molt mal amb una taula perquè no l'estàs veient, i en canvi, si tu entressis amb el llum obert, aquella taula la veus, i si et acabes colpejant el dit, és culpa teva.
Mm.
Clar, si jo ara, per exemple, em foto un cop amb aquesta taula, és culpa meva per ser un sapastre. Si entro a les fosques i me'l foto, no és culpa meva.
Veus.
I això, si tu tens un informe dels veïns... No? Són temes...
Ho facilita.
Ho facilita no, molt.
Quan tens raó, tens raó.
Clar, quan tinc raó, tinc raó. Vosaltres, per exemple, clar, amb tots els temes que hi ha relacionats amb la vivenda i els problemes perquè la gent pugui obtenir un pis, vosaltres, per exemple, això és un dilema que us plantejo i els oients també, si el volen agafar i respondre-se'l ells mateixos a casa seva, si a tu et regalen un pis,
sí.
Te'l regalen, eh? No hauràs de pagar hipoteca ni lloguer.
Res.
Pis regalat en una finca de veïns calamitosos, demencials, sorollosos, bruts, cercadors de conflictes. Vosaltres acceptaríeu anar a viure aquest pis? No el podeu llogar ni el podeu posar a la venda, eh? És viure vosaltres en aquest pis. Què faríeu?
Jo no.
Molt bé.
Depèn de l'edat dels veïns.
per si estan ja a la recta
final...
Perdó,
igual duren poc.
Sí, no. però Joan, això és atzar pur,
eh? No ho faria.
Això és atzar pur. No ho faríeu vosaltres?
No aniria.
Tot i els problemes que hi ha amb la vivenda, eh? No ho faríeu.
No, és que jo crec que el preu de la vivenda compta aquí, eh? Si hi ha informes de veïns, ha d'anar a relació.
Correcte. És que és això, és que és molt important aquest informe dels veïns. Perquè després sí que és cert que tots ho hem fet alguna vegada. No ho feu vosaltres quan entreu ja a un radi de 200 metres de casa vostra, del lloc on viviu? Anar observant a totes les cantonades, a veure què hi ha,
home.
Per no coincidir amb determinades persones.
Sí.
A l'ascensor o al replà d'entrada.
I escoltar les claus a la porta de casa.
Ui, això és horrible.
I anar ràpid fins a l'ascensor.
Sí, jo torno a entrar a casa i m'espero.
I de vegades... Sí. I de vegades també hi ha com que...
Espera, que t'has queixat del Perea, però...
Ostres, com esteu, eh? El Perea estava fotut i tu també, eh?
Sí.
Avui fixa't que jo m'he posat en un altre micròfon.
Sí, ja està.
M'he canviat de localitat perquè el Fran Perea tossia molt.
Has fet bé.
Doncs això també passa moltes vegades que tu, depèn del veí que veus o la veïna que veus, acceleres o redueixes la teva velocitat per coincidir o no coincidir, perquè de vegades també ho hem fet tots, i això és una mica psicòpata, però tots ho hem fet alguna vegada, que és si t'agrada algun veí o alguna veïna, t'esperes...
Sí.
I quan el veus arribar o quan la veus arribar, acceleres per coincidir amb aquesta persona a l'ascensor. Jo això ho he fet.
Sí,
Ho he fet. Per coincidir a l'ascensor amb una determinada persona que et fa il·lusió coincidir-hi. Perquè t'agrada, pel que sigui, no?
Sí.
Però generalment és perquè t'agrada aquesta persona. Perquè després també, entre veïns, també hi ha molts embolics sentimentals.
Sí? Això,
home, i tant, a les escales, entre veïns, buh!
Sí?
I tant,
que les escales... No n'has viscut, jo, d'aquests.
No n'has viscut, d'aquestes?
No. Sí. Jo tenia la senyora Ramona, que em portava croquetes.
Veus? Escolta, quan una senyora Ramona et porta croquetes, potser és que hi ha alguna coseta més aquí, eh? Joan?
Digues l'edat.
Seríem una mica... Ella seria la meva Risto Mejide.
Sí? I encara hi és la senyora Ramona?
No hi és.
Ah. Oh. Va traspassar?
Va traspassar.
Pobre senyora Ramona.
Sergia.
Doncs
ella i les croquetes.
Enyores més a les croquetes que a la senyora Ramona.
Segurament.
Admeta-ho. Ets dolent, avui ets molt dolent. Després també hem de parlar de diferents tipologies de veïns. Hi ha, per exemple, el veí o els veïns tafaners.
Sí, home.
Que aquesta és una tipologia que...
Andreu González ha aixecat el dit, eh?
No, és que clar, moltes vegades... És que està molt bé que la gent aixequi el dit aquí. Està molt bé, Andreu, que aixequis el dit i que ho faci també. La Núria Ros també l'ha mig aixecat. Perquè moltes vegades tenim la tendència a pensar que els tafaners són els altres.
Exacte.
I no admetem
tots.
Que nosaltres també ho som.
Ho som
I tots. La pregunta que us volia llançar és quantes vegades vosaltres heu mirat per l'espiell per veure què passava al replà? És o no? Eh? O quantes vegades heu posat l'orella a la paret per veure què està passant a la casa del costat.
Sí, jo he sortit directament de la porta de casa i he posat l'orella a la porta del costat.
No!
Sí.
Però perquè portaven dues setmanes fent merder i havia d'escoltar què passava allà.
Mira que
però
veus... si t'obren la porta...
trobarien allà.
I simplement, per aquesta manera d'obrar dels humans... és pel motiu pel qual es van crear les sèries, els serials aquests de sobretaula catalans,
sí.
O espanyols. Clar,
perquè ens fiquem a cases de gent.
Exacte.
Com a Los Serrano.
Exacte, que és el que nosaltres voldríem, perquè tu quan estàs escoltant què passa a la casa del costat, o estàs mirant per les pielles perquè t'interessa saber què està passant allà. Perquè ets un tafaner i no passa res, ho hem d'admetre. Moltes vegades jo he pensat que s'acaba sabent tot en una finca, en un immoble, s'acaba sabent què fa el del tercer. De vegades no, perquè hi ha aquells casos de... si semblava tan bon home. I n'ha fet una de molt grossa, no? Però moltes vegades acabo pensant que a casa meva, a casa nostra, hi tens com una càmera instal·lada. Perquè dius, hòstia, com han pogut saber això? És perquè escolten, és perquè estan espiant.
Segur.
Clar, perquè és que si no, com es poden saber determinades coses?
Sí, sí,
després
sí.
També hi ha una cosa que
home,
és molt
si bèstia. Home, diuen, ahir vas fer sardines, eh? És...
Talla'ls la cua i no faran pudor, ens va explicar la de parellada.
Bona aquesta.
Ah, molt bona aquesta.
Bona aquesta.
Ah, com, a veure?
Has de tallar la cua de la sardina
i llavors no fa pudor?
Un altre passet més que se m'ha oblidat
sí,
i no fan pudor.
Entre papers de forn.
Exacte.
O una cosa així.
Sí. Sí. Aplastar-les abans.
No la sabia.
Això pot recuperar a Ràdio Estel·la de la Carta.
Ara, ho recuperaré. Sí. Les seccions de la d'aparellada.
Food track de la d'aparellada.
Ara. Doncs, sí.
Per cert, tu que ets un savi, David, has dit espiell?
Espiell, no? Es diu així, no?
No, és que jo tota la vida ho he dit malament.
Ah, crec que es diu espiell.
Jo parlo el català d'antes.
Ara ho buscaré, però
mirilla.
Crec que es diu... No, mirilla segur que no, Joan?
Espiell,
Però és maca, la paraula mirilla, que en català és incorrecte.
Mirilla, sí, però que a casa meva no hi ha espiell, hi ha mirilla, no hi ha passadís, hi ha passillo, no hi ha bombetes, hi ha bombilles.
I pronunciant l'ella també hem pronunciat, eh?
Absolutament.
Bombilla, passillo
sí.
I mirilla.
És el català d'antes.
Sí. També passa que a les finques hi ha un altre tipus de veïns, que són els que, i això encara que estiguem a Ràdio Estel ho he d'explicar, que són els que fan l'amor. Els que fan l'amor sovint i freqüentment.
Passa per explicar-ho aquí.
No, però ho explico. Fixa't que jo que aquests temes, que són temes que a mi m'apassionen i m'agraden molt,
sí?
Mira que és la primera vegada que en aquesta secció...
Freud et diria
estic molt content
unes quantes coses d'això.
No, però jo estic molt content d'això, perquè jo en aquesta secció no he parlat mai de sexe. No, que és una cosa que jo, a les seccions que faig a altres llocs, en parlo sovint.
Veus?
I en canvi aquí no, i ho he fet molt bé, això. Perquè m'he posat un repte i l'he aconseguit superar. Però avui sí que hi posaré la puteta.
Tu mateix.
Una petita punteta, perquè sí que passa moltes vegades que...
Home, veiem una cosa.
Que... Una petita punteta.
És la petita punteta en qüestions de sexe.
No, però és que moltes vegades el teu nivell de felicitat i el teu grau de frustració pot augmentar o disminuir depenent del que passa a la...
Absolutament.
A la casa del costat, perquè clar, si allà hi ha una festa constant i tu estàs en període de sequera, realment és molt frustrant.
Sí.
Realment és molt frustrant. I jo he arribat a la conclusió que moltes vegades la gent exagera les coses.
Home.
I que de vegades no hi ha tanta alegria com volen fer creure.
Evidentment.
Volen fer creure.
Jo sóc dels que... Perquè vosaltres, si us molesta alguna cosa, ho feu saber?
Sí, jo sí, jo pico la paret.
Ah, sí. Jo no pico, jo he arribat a sortir de casa.
Sí, però fort així, fort.
Sí, sí. Quan són casos molt extrems, eh? Si estan... Bueno, sí,
no, jo he arribat a sortir de casa a cridar al replà... T'està mentint.
Tu has fet això?
Això és molt fort, Joan.
Sí.
T'està mentint.
Imagina't, pobre parella. Home, aquells crits no eren normals.
Hi havia una discussió... Ah!
Era
la ficció d'un orgasme.
Sí.
Fingir un orgasme, home, directament.
Allò era fingir...
No, potser no, eh?
Potser no.
Però vosaltres alguna vegada heu exagerat una mica aquest tipus de coses només per exhibir-vos davant del veïnat?
No.
Per demostrar-li al veïnat que vosaltres...
Veïnat, no necessito saber quan jo...
Munteu unes festes importants? No, oi? No ho heu fet, això.
No.
Però això estic convençut que hi ha gent que ho fa.
Sí?
De cara a la galeria, i tant.
Mai ni l'he dit.
Sí, exacte. Estic plenament convençut que hi ha gent que ho fa. I també passa, per exemple, amb el tema de les... Això que dèiem, no?, del grau d'alegria o de pena que pot anar augmentant o disminuint, depèn del que passi a l'escala del... a la casa del costat, això també passa amb les discussions.
Sí.
O sigui, si els del costat estan permanentment discutint, que és molt desagradable,
hi
ha crits, i paraules gruixudes i s'insulten i fins i tot hi ha cops de coses que volen.
Pitjor és quan hi ha un cop perquè no saps què és.
No saps què és. Sí. Però això moltes vegades, per les persones que vivim soles, com jo, cada vegada et pots sentir com... Hi ha moments, no?, a la vida i durant una setmana hi ha moments que... Estic sol, tu, això... Hi ha moments que la solitud fa mal. Però després, si tu estàs sentint determinades coses...
L'agraeixes.
Sí. I és molt alleujador. I dius, oh, quina sort que tinc de no discutir-me amb ningú en aquesta casa, que no hi hagi ningú amb qui em pugui discutir o insultar, perquè realment és que és molt desagradable.
Sí, és
molt desagradable. I després també, com que ja estem acabant, però hi ha dos espècimens que vull destacar. Un és el que et pot arruïnar l'estat d'ànim d'un dia, si coincideixes amb ell, perquè és el que té moltes teories, que si te'l trobes a l'ascensor és fatal, teories apocalíptiques, les persones que són negatives, les persones que ho critiquen tot, que no els hi agrada absolutament res, que tot és problemàtic.
Té una mica d'això, el veí Panarola, també.
Sí, exacte. És aquest veí Panarola, aquest veí Llàntia,
sí.
aquest veí que dius, home, que si te'l trobes et pot realment amargar el dia per culpa de les seves teories conspiratòries. Tot és un desastre. I després també n'hi ha un del qual heu de fugir, que són aquests veïns que els hi agrada el conreu de... Atenció a aquesta paraula catalana tan bona, que és la zitzània, el mal rotllo.
Ah, com?
Els... Sí. Zitzània.
Zitzània és molt rotllo.
Aquesta, sí. Sí, com... Sí. Sí, sí. I hi ha autèntics especialistes del conreu de la zitzània.
És que m'agrada molt perquè ho diu amb una naturalitat. Ara te'n sortiràs tu sol d'aquest atzucac.
Aquesta també és bona. Home, zitzània, una paraula... amb tantes zetes, hòstia, això s'ha de tenir en compte.
No, me l'apunto per l'escrava.
Doncs aquesta paraula... és que és veritat, hi ha autèntics especialistes del conreu de la zitzània, és a dir, persones que et vindran a tu i et diran, hòstia, el del tercer-tercera...
Oh.
T'ompliran el cap, i després aniran el del tercer-tercera i li diran el Joan Trias, que és el del segon-segon, i és per crear com una divisió entre el veïnat, conflicte...
El president de l'escala no ha fet... Només s'arregla lo seu.
Exacte. És a dir, gent d'aquesta, clar, en un col·lectiu, sempre ho hem dit, quan fem la tertúlia dels tribuneros, ho hem parlat moltes vegades, no? En un col·lectiu hi ha persones de tots els tipus diferents. Doncs en una escala de veïns, si hi ha 40, 50 veïns, doncs n'hi haurà de tots els tipus.
També.
I aquests els hem d'evitar, eh? Aquests els hem d'evitar. Els has de pescar i evitar-los.
Escolta'm, tribunero, avui ens fas el salt, eh?
Avui sí, perquè...
Has de fer coses.
M'han posat una classe.
Val.
Una classe. I...
Sant Jordi, què? Sabem cosetes o no?
Sí, ens trobarem tu i jo per Sant Jordi.
Però a quina hora feu el programa, vosaltres? Clar, vosaltres el feu a la tarda, no?
No. De 12 a 1, si no m'equivoco. 11.
12 a 12.
Perfecte, perquè llavors... Llavors podràs, perquè de 12 a 1 tinc una signatura i vindràs,
sí?
Núria Ros,
el
micròfon de Ràdio Estel. Us ho precisaré. Hòstia, aquesta escolta.
No, així en general, sense horaris. On seràs el dia de Sant Jordi?
Per la zona del Passeig de Gràcia.
Val.
Per aquella zona tot el dia. Jardinets de Gràcia i Passeig de Gràcia.
Perfecte. T'hi buscarem.
Busqueu-me.
Amb o sense micròfon?
Sense micròfon també, perquè...
Sí, home, i tant.
Perquè aquell dia, sisplau, us ho demano, no em deixeu sol.
No, home, no.
Catalans, no em deixeu sol.
No passarà mai. No passarà mai. David Balaguer, com sempre, un plaer.
Igualment, que vagi molt bé. Ens veiem el dimecres.